6:36, ya ha llegado nuestra invitada. Es Valesca Naranjo, candidata por el famoso ya Distrito 10, candidata a diputada. Cupo PS, pero es la única independiente de la lista, así que bienvenida, Valesca.
Muchas gracias.
Antropóloga, me faltó decir, antropóloga social. Te escribías columnas en El Mostrador también, ¿o no?
Sí. De hecho, lo de la ley menstrual era una columna que escribimos hace como un mes y medio atrás, pero no la titulamos así, la titulamos Salud Reproductiva, Cultura y Mujer.
Perfecto.
Y adentro venía lo de la ley menstrual.
Bueno, Valesca, tú pusiste el tema la semana pasada, como te contaba en off, estuvimos conversando acá con la Maca al respecto, y volvamos a la ley menstrual como concepto y como, no sé, un proyecto de ley que puede ser presentado eventualmente.
Sí, mira, es una propuesta, todavía no es proyecto de ley, porque yo aún no soy parlamentaria.
Por eso te lo digo. Eventual.
Pero sí, mira, estamos proponiendo, esta no es una idea nueva, existe como ley, les contaba, en Asia, y los japoneses fueron los pioneros en el año 48, porque la cultura a veces es más fuerte e impulsa las leyes, y en Occidente tenemos, en este caso y para este tema, un poco al revés. Desde el derecho, más bien, miramos cómo impulsar igualdad de derechos para la mujer. Entonces, la propuesta es solo para ese entre 10 a 20% de mujeres que tienen dolores agudos, que se llama dismenorrea aguda. Y esta, legislar sobre la menstruación o abordarla como una conversación desde la política pública y desde el Estado, tiene dos aristas bien interesantes con las que yo me encontré. Una es esta de salud, y que es el énfasis que tiene el proyecto italiano, que dice, entonces, cubramos el permiso laboral para las mujeres que tienen estos dolores agudos y no se los descontemos. Si eso lo trajéramos a Chile, es que las ISAPRES te cubran. Y en el caso...
O FONASA también.
O FONASA.
Pública y privada, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Pero en ambos casos, menos de 3 días no son cubiertos y son descontados. En algunas empresas existe la política de que te cubren cuando es menos de 3 días, el empleador no te lo descuenta. Pero eso queda como a la libre voluntad de un empleador, no está regulado. Uh-huh. Entonces, para este caso específico, creemos que es importante regularlo y además generar la cobertura, porque ya las mujeres ganan un 30% menos del sueldo. Entonces,
claro, si no sería como sumar para un lado y restar para el otro, y al final no ganamos en nada.
Exacto. Y ahí, perdona, es el otro aspecto que es súper interesante, que es el énfasis de la ley argentina, que es que la menstruación fue catalogada por el Banco Mundial como un factor de desigualdad entre hombres y mujeres. Ajá. Uno por el gasto en insumos higiénicos, y otro porque vulnerabiliza mucho más a la mujer cuando está en situación de pobreza y no tiene acceso al insumo higiénico. La exposición a enfermedades, etcétera, tan frecuentemente como es mes a mes, hace mucho más precaria la situación de la mujer. Entonces, creo que esa es una arista de salud pública y de salud reproductiva muy interesante, que tiene una perspectiva económica súper importante a propósito del gasto, y que lo que dicen los argentinos, que ellos tienen algo bien completo. Ahí están proponiendo exámenes gratuitos, bonos, aparte del permiso si hay dolor, permiso para ir a hacer los exámenes una vez al año. O sea, una serie de cosas que abordan todo lo que tiene que ver con la menstruación.
Claro, es que eso está súper interesante, porque también tiene que ver con trabajar en un ejercicio de equidad que me parece súper importante. O sea, tener acceso a la higiene o a los productos que te generen una higiene en un periodo menstrual que es inevitable. O sea, toda mujer, exacto, sea cual sea su condición social, lo vive y experimenta largos años de su vida. Pero hay un tema práctico más allá de los sectores socioeconómicos que a mí me da como un poco de vuelta cómo se soluciona. Porque entre que uno manifiesta un dolor menstrual importante y el diagnóstico, puede pasar la mitad del tiempo de dolor, digamos, porque es de 1 a 3 días dependiendo como la cantidad de dolor que uno sienta. Entonces, entre ir al doctor que te diagnostiquen y volver, o sea, y presentar esa licencia, ya te comiste 1 día y medio de dolor, aprox, digo yo.
Uh-huh. Claro.
Y además está la plata de ir a la consulta. ¿Cómo se podría solucionar ese tema práctico?
Sí, mira, los italianos ahí tienen una muy buena idea, que es que ellos proponen un certificado médico anual que le permite a la mujer hacerse el diagnóstico solo una vez al año, y entonces tener la posibilidad de usar este permiso durante el año por ese diagnóstico. Que tiene harto sentido porque las dismenorreas agudas a veces se acaban cuando tú tienes tu primer embarazo. Entonces tiene sentido hacer ese ciclo. Acá, yo lo otro que he dicho bastante es que esto inicia una conversación, esta propuesta. Entonces, por ejemplo, va a ser interesante que la Sociedad de Ginecólogos dé su opinión médica de cómo abordamos este porcentaje, que no es un porcentaje al voleo. Este es un porcentaje de la Organización Mundial de la Salud, que entre 10 a 20% mujeres lo sufren en el mundo. Y ahí también tenemos que levantar la cifra nacional.
Claro, hacer como el catastro propio,
exacto,
de qué pasa acá.
Exacto.
Wow. Entonces, está ocurriendo esto en Italia, en Argentina, además del año, desde el año 48 en Japón, creo que en Corea del Sur también no existía.
En Taiwán también, y en Colombia se está discutiendo también. En Indonesia no fue una discusión, pero existe el permiso ya existe. Y en India entiendo que también estaban iniciando la conversación.
Ya, o sea, a mí me preocupa, como es un país de ciertas características, como casi un patriarcado perenne, este país. Me preocupa que esto sirva de excusa, como de nuevo para, o sea, que en el fondo el remedio, como dice el dicho, sea peor que la enfermedad, en el fondo. Que en este caso, que no se entiende la enfermedad de la menstruación, como le dicen, enferma a la mujer, que me parece algo.
Discutíamos el otro día que todos los nombres son terribles.
Estoy solo apelando a este dicho. Y me preocupa que en algún minuto sea utilizado, o que ahora sea incluso políticamente utilizado como, claro, y ahora va a ser como una nueva excusa para que las mujeres tengan un peor trato, una peor condición laboral.
Al ¿Te no refieres ser, a que alguien al diga, hoy no la Maca está usando?
Claro, no, y mira lo que, no sé, siento, pero creo que las leyes tienen que ir más allá de eso, digamos, o sea, se tiene que adelantar a este problema, a ese otro tipo de problema, pero no. Me preocupa que llegue a inhibir la contratación de mujeres, eso es lo que me preocuparía.
Sí, creo que ese ha sido como una gran crítica que ha venido como, sobre todo de las propias mujeres, de lo que yo recibí en redes sociales. Uh-huh. Y creo que ahí es muy interesante porque toca el punto de fondo de esta discusión, que es cómo miramos cómo valoramos el trabajo de la mujer y en ese sentido las horas hombre del trabajo de la mujer. Y si nosotros vamos a seguir entendiendo que la salud reproductiva es solo privativa de la mujer, creo que vamos mal. El camino que tenemos que cambiar es que la salud reproductiva es un tema de la sociedad, de hombres y mujeres, de empleadores y trabajadores, del Estado, de lo público y de lo privado. O sea, es de todos. La reproducción de la sociedad es de todos. Por lo tanto, el valor del trabajo de la mujer debe estar considerado en todo lo que implica la salud reproductiva. Entonces, acá, si nos hacemos cargo de la mentalidad, como tú decías, patriarcal, masculina, machista.
Que todos la tenemos, que, tanto mujeres,
supuesto,
como hombres.
Porque digamos, es la cultura dominante.
De hecho, se llaman horas hombre, no, mentira.
No, sí, es verdad. Y de hecho, hay un proyecto de ley vigente que busca equiparar el valor de las horas, pero, por ejemplo, no castiga al empleador que le paga menos a una mujer y a un hombre en las mismas condiciones.
Excelente.
Por ejemplo, eso es parte de las propuestas que tenemos. Nosotros queremos que eso sea una falta en la inspección del trabajo y que pueda ser penalizada.
Y no hemos siquiera entrado en el castigo de la ISAPRE hacia la mujer.
Exacto.
O sea, entonces,
me siento cada vez más reducida en esta conversación. Tengo un poco de pena. Oye, vamos a seguir conversando con Valesca Naranjo, candidata a diputada por el Distrito 10. ¿Quién propone una de sus propuestas más concretas o más visibles por estos días? Ley menstrual. Escuchamos a Ed Sheeran, Shape of You, y seguimos conversando.
6:48, seguimos conversando con la candidata a diputada Valesca Naranjo por el Distrito 10. Hemos estado hablando de la ley menstrual, que ha sido una, ya que hablamos de horas hombres, esas como conjugaciones que tiene el castellano, es una de tus ideas fuerza, también, que es más política.
¡Guau! Wow, esa, la idea fuerza.
No, pero has logrado meter este tema y de alguna manera, que es muy importante, pero ahora va a ser reconocida como la candidata a la ley menstrual, ¿no?
Sí, parece.
¿Cómo se sale de ahí? ¿Qué otras propuestas tiene tu proyecto, tu candidatura? Porque también debe ser muy fuerte cargar como, bueno, tienes una buena idea, o al menos una idea que genera discusión, que sí, eso ya es un avance, y te trae como una luz más pública que quizás otros candidatos del Distrito 10, aunque digamos que es un distrito competitivo por donde se le mire, por teleseries, no teleseries, lo que sea.
Cierto.
Pero me imagino que hay otra idea, fuerzas, como dice Vicente. sí, otros caballitos de batalla en tu candidatura.
Sí, qué bueno, qué buena la pregunta, sí, porque lo de la ley menstrual, claro, mira, si yo tuviera que titular como lo que me siento muy comprometida es trabajar en disminuir brechas de desigualdad. Ajá. Y en el tema mujer, por supuesto, una prioridad, les mencionaba también la propuesta de multar a quienes paguen menos a mujeres y hombres, pero también este distrito ofrece, tú lo miras y tiene tres comunas, tres y tres, que son muy desiguales entre sí. Las tres del sur tienen un déficit urbano importante y las tres del centro tienen un alto estándar urbano y se miran entre sí. Entonces, ahí la inequidad urbana o la desigualdad urbana me parece un tema que es una oportunidad en este distrito. Entonces, uh-huh, también queremos generar una propuesta que tenga que ver con la colaboración, una relación distinta entre las comunas más ricas del distrito y las más pobres, que miren hacia el sur y entonces más ciclovías, pero que conecten con el sur para integrar al sur hacia la ciudad. Sí. Transporte, colaboración profesional, técnica entre municipios, o sea, los municipios de más recursos pueden colaborar con sus municipios vecinos, sin necesariamente que a veces incluso tenga un costo económico. Todo lo que es la regulación en el fondo a nivel local, pero que sea vinculante con participación y con redes de colaboración intercomunal, me parece que puede ser un súper aporte para disminuir nuevamente brechas de desigualdad.
Uh-huh. Oye, pero y en eso también a mí me parece que es interesante como transformarlo también en un espejo como más realidad país, porque finalmente vas a entrar, si es que sales elegida, a una Cámara de Diputados que pone leyes a nivel nacional y claro, esta inequidad que se ve en las comunas de tu distrito también pasa a nivel país, digamos, entonces...
Exacto.
Potenciarlo ahí también quizás es interesante.
Sí, ahí el tema de descentralización, que es bien clave, que uno encuentre las claves en los propios territorios para poder mejorar condiciones de desarrollo, de colaboración, etcétera. Entonces, que este distrito no sea solo el centro por las teleseries que hay alrededor de él, sino que mirémoslo y miremos la oportunidad que ofrece como un distrito que necesita inclusión, necesita integrarse, colaborar y mirar entre sí. Lo mismo también con tercera edad. Nosotros ahí vemos que hay una desigualdad gigantesca en pensiones. Creemos que lo mínimo es que la pensión mínima se iguale al sueldo mínimo, porque si no, no hay condiciones de dignidad para el adulto mayor. Uh-huh. Y por otro lado, nos plegamos ahí a la propuesta, por cierto, de transporte público que sea rebajado también para los adultos mayores. Poder reponer una propuesta que hubo en algún momento, que es quienes son adultos mayores propietarios de una vivienda, uh-huh, puedan eximirse del pago de contribuciones, porque efectivamente el adulto mayor esconde una pobreza que no conocemos. Aquí mismo, en esta misma comuna, en Providencia, sí, hemos conocido casos que se vive en una estupenda infraestructura, una estupenda casa, pero tú no entras y el adulto mayor ya no tiene redes con los hijos, o ya los hijos, no viven o viven fuera de la ciudad, no tienen redes y no tienen qué comer a veces. O sea, que hay una pobreza encubierta tremenda.
O también encubierta desde el subsidio de los hijos, que en el fondo ayudan y subvencionan a los padres porque no tienen,
exacto,
recursos y las pensiones son demasiado escasas.
Claro, y como país no podemos aspirar a que solo la solidaridad familiar, y cuando ella no exista, va a ser la respuesta para el adulto mayor. Tenemos que tener una respuesta mucho más contundente como Estado respecto de eso, y esa es una realidad que en este distrito es muy aguda, en las comunas más potentes como esta, hasta las más vulnerables, por cierto. O sea, sí, en lugares como La Granja tú tienes personas, adultos mayores, que viven solos prácticamente en condiciones de abandono, sin familiares, y que si no es por los vecinos, no, esas personas mueren abandonadas, prácticamente. Muy dramático.
Con Valesca Naranjo, recordemos que el Distrito 10 comprende La Granja, San Joaquín, Macul, Ñuñoa, Providencia, a la cual le decimos el Principado acá, y Santiago. Sí. Pero de todas maneras...
Y una pregunta de curiosa, que quizás no tanto tiene que ver con tus políticas o tu movimientos hacia, o cosas concretas para llevar a la política, pero ¿qué te lleva a ti como antropóloga a querer ser política?
Sí, interesante pregunta. Pero tenemos antropólogas políticas, tenemos nuestra ministra de la Mujer, que es antropóloga social también, compartimos la misma casa estudio. Mira, sí, la antropología tiene muchas, es muy amplia la antropología, y lo que a mí me encanta es que te da una mirada profunda de lo que va sucediendo en la sociedad, y desde esa mirada también involucrarse desde los espacios donde se toman las decisiones, me pareció hoy día que era súper importante. En Chile se están definiendo cosas súper importantes. Creo que es la lección más importante que yo tenga recuerdo desde el 90, que volvió la democracia, donde tú estás ahora sí escogiendo entre un modelo país y otro. Y ahí a mí me parece súper importante no solo aportar en lo que yo creo que es avanzar en derechos y en igualdad, y ahí hay una agenda, y creo que hay otra propuesta del otro mundo que yo no comparto, que no quiere avanzar en derechos, sino que más bien quiere retroceder, creo yo, en algunas cosas básicas, por ejemplo, en educación, y junto con eso quiere consolidar una sociedad de mercado que yo creo que el mundo ha demostrado que no resuelve la distribución, que necesitamos una mirada de derecho, y por lo tanto a mí me pareció súper importante hacer ese salto hoy día, desde lo que ha sido mi trabajo profesional siempre, que ha sido eminentemente del ámbito público, pasé por la academia, que también es medio público, casi siempre en el Estado, solo un ratito en lo privado. Lo público es mi vocación, y hoy día creo que las mujeres estamos en un momento importante para estar en la agenda, participar, ser parte de la política, tomar decisiones. Las mujeres tenemos que disputar el poder, no solo en términos tradicionales, que volviendo a la conversación del momento anterior, tenemos que disputar poder en esta mirada cultural y darle la pelea a la mirada cultural machista que nos tiene desvalorizadas. Nosotros, la lucha por la igualdad de derechos pasa por el reconocimiento de nuestra diferencia y de quiénes somos, y que como sociedad entonces miremos la reproducción de otra manera, y por eso creo que ha sido tan polémico, pero tan importante también levantar este tema. Y eso es muy de antropólogo, mirar la cultura, y es muy político. Entonces es como me acomoda y me parece coherente con lo que yo soy.
Vale, es que hay dos preguntas pequeñas políticas. Estaba viendo tu Twitter, sale una foto ahí con Alejandro Guillén en campaña, me imagino. Sí. La primera es, ¿por qué eres independiente? ¿Porque no te representa ninguno de los partidos?
Sí. No es que no me represente. A ver, en términos de idea, yo tengo un domicilio político, que es donde tengo el espacio para ser candidata independiente, que es la lista Fuerza Mayoría. Creo que efectivamente ahí está el proyecto de país que yo creo que está en el camino correcto, que es seguir consolidando y avanzando en derechos. Pero los partidos a veces tienen lógicas que le restan un poco de libertad, al menos como yo he vivido mi aproximación hacia la política. Quizás hoy día, que por primera vez tomo un rol más protagónico y definitivamente en el espacio político, ya no solo como observadora o como comentarista, puede ser que esto derive en que yo ingrese a un partido político, no lo sé, pero no es que no me interese la política ni tenga una crítica fácil en el sentido que crea que la política es de gente corrupta o floja. Ya. Creo que aquí se trabaja mucho. En mi vida había trabajado lo que trabajo en esta campaña. Trabajo 15, a veces 20 horas diarias, todos los 20, días.
20, pero por Dios.
Es que a veces terminas a la 1, 2 de la mañana en una actividad comunitaria y hay que estar a las 7 levantándose, entre que llegas a la casa y te logras dormir. Al final dormiste 4 horas y es como que estuviste 20 en vigilia, ¿no?
Claro.
Y la última, y así cortita, ¿Guille le gana en segunda vuelta a Piñera?
Yo espero que sí, espero que los ciudadanos tengamos sensatez ahí, quienes creemos en una sociedad que tiene que seguir progresando y siendo progresista. Por lo tanto, creo que el sentido común dice que todos nos unamos, quienes no creemos en un proyecto de derecha, y podamos apoyar al candidato que pase la segunda vuelta.
¿Qué se les iba a decir? Que estaban hablando con derechamente una pasada de Piñera a Guille. Estábamos viendo que ese era el cierre, según lo que dicen las encuestas.
No, porque ya está en la
porque
campaña,
está en la campaña de Guille.
Okay, sí.
Por eso era.
Desde Valesca, la voluntad de que así sea, entonces, era la pregunta.
Compañera. Desde la voluntad de Valesca, yo voy a mantener acá mi voto todavía secreto.
No, claro, de la voluntad de Valesca. Sí, no lo sabe.
Las opiniones vertidas en este programa representan necesariamente.
Claro,
Valesca,
opinando acá.
Muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes por invitarme.
muchas gracias por venir.
Vamos a ir un corte y ya regresamos con más Radar Rock and Pop acá en la 94.1.